En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana la Iglesia nos invita a mirar la realidad con ojos de fraternidad. Celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que nos recuerda que todos somos hermanos y que estamos llamados a tender la mano y abrir el corazón a quienes buscan un hogar lejos de su tierra. El domingo a la 1:00 p.m. tendremos la misa en la catedral con este motivo. También este sábado en nuestra diócesis conmemoramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se va a celebrar en la Isleta, recordándonos la importancia de promover condiciones laborales justas y dignas para todos. De esto queremos hablar con Fátima Díaz, que es la presidenta de la OAC. Y de manera muy especial queremos felicitar hoy a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, que celebran 50 años de su fundación. El pasado domingo nuestro obispo presidió la Eucaristía en Tenoya, el pueblo natal del hermano Isidoro, fundador de esta familia religiosa que tanto bien hace en nuestra sociedad. Hoy conversaremos con el superior de la Cruz Blanca, Luis Miguel Martel. Soy Raúl Arencibia y con todo esto les invito a quedarse con nosotros y vivir este tiempo dedicado a la información de la Iglesia Diocesana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Para este domingo el Evangelio nos presenta dos aspectos que parecen distintos, la fe y el servicio, pero en realidad están unidos. Muchas veces reducimos la fe a ideas o conceptos como si solo se tratase de creer en Dios. Sin embargo, la fe es una relación viva y personal con Él que transforma la vida y nos impulsa a vivir el Evangelio. Esa relación con el Señor nos convierte en servidores de su reino. Como dice el Papa León XIV, primero está el diálogo con el Señor. Entonces, Él nos convierte en sus obreros y nos envía al mundo como testigos de su reino. Cuando la fe se hace experiencia concreta, cuando el corazón se llena de su amor, anunciarlo y compartirlo se vuelve lo más natural. No como un pago por lo recibido, sino como fruto del corazón enamorado. Él me acompaña con su espíritu, me ilumina y me transforma en instrumento de su amor para los demás, decía el Papa León XIV. Esa es nuestra misión, ser luz en el mundo, dejar brillar el don recibido en cada palabra y obra, porque nuestra vida entera está llamada a ser testimonio del amor que ha redimido al mundo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La pasada semana ya tuvimos oportunidad de hablar de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año se celebra con el lema Migrantes Misioneros de Esperanza. La jornada ha pasado a este fin de semana porque la semana pasada se celebró el jubileo de los migrantes en Roma. Y en nuestra diócesis tendremos la Eucaristía este domingo a la 1:00 p.m. en la catedral, una ocasión para recordar que quienes llegan a nuestras comunidades en busca de un futuro mejor no son solo destinatarios de ayuda, sino también portadores de fe, de vida y de esperanza para la Iglesia y para la sociedad. Sobre esta jornada y la labor de la delegación nos habla Esmaragdo González.
Yo creo que lo primero es hacer hincapié en lo positivo que nos dan, resaltar lo positivo, hacer relatos positivos de las experiencias que viven los propias personas migradas, ¿no? Porque tanto en Canarias como en España, y hay datos que avalan esto, es que los migrantes aportan más de lo que reciben, cuando algunos quieren hacernos ver lo contrario, ¿no? Y después seguir haciendo hincapié también en las causas de por qué migran, ¿no?, estas personas, porque de verdad hay mucha desinformación y hay muchos bulos. El propio Papa León, en el mensaje para esta jornada, nos resalta el contexto mundial en el que estamos, ¿no?, de guerra, violencia, de injusticia, de todos esos fenómenos meteorológicos extremos que están obligando a muchas personas, a millones de personas, a abandonar su tierra natal en busca de un refugio más seguro, ¿no? Y claro, él nos dice que no nos olvidemos, como dice Hebreo, de practicar la hospitalidad, porque siendo hospitalarios hospedamos a ángeles, nos dice en Hebreo. Y también es verdad que las comunidades que acogen pueden ser un motivo vivo de esperanza para la sociedad, porque hacen ver en esta persona una promesa de presente y de futuro, ¿no? De reconocer la dignidad de todas las personas como hijos de Dios y hermanos y hermanas nuestras. En definitiva, construir esa familia que nos decía el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y porque tiene la oportunidad de poder expresar sus talentos y participar activamente en la vida comunitaria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La parroquia Nuestra Señora del Carmen en la Isleta acoge este sábado a las 6 de la tarde la celebración de la Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Tras la misa tendrá lugar un gesto público. Y en esta jornada se hacen presentes y colaboran diversas realidades eclesiales comprometidas con el mundo obrero y social, como Pastoral Obrera, la OAC, la JOC, Cáritas y la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. De la Jornada Mundial por el Trabajo Decente queremos hablar con Fátima Díaz, que es la presidenta de la OAC en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Fátima? Gracias por acompañarnos.
Ah, muy bien, gracias a ti, buenos días.
Fátima, para comenzar, ¿qué significa esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente y por qué es importante celebrarla cada año?
Bien, en esta jornada que celebra en torno al 7 de octubre, pues las organizaciones que promovemos la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, lo que planteamos es en ese día unirnos a millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para conmemorar esa jornada, ¿no? Porque entendemos que es una jornada que nos convoca a reivindicar lo esencial, que el trabajo decente es un derecho irrenunciable, nunca es un privilegio, y siguen dándose circunstancias que impiden que el trabajo sea realmente decente. Por lo tanto, es algo que no podemos olvidar y que tenemos que seguir reivindicando cada año, ¿no? Desgraciadamente, por así decirlo, tenemos que seguir reivindicándolo porque no hemos conseguido que el trabajo sea decente para todos y para todas.
Uh-huh. Fátima, la verdad es que es de aplaudir que haya gente dispuesta a implicarse en este tipo de celebraciones. En nuestra diócesis la cita es este sábado 4 de octubre con la Eucaristía en la Isleta. ¿Qué sí. se quiere subrayar con ese gesto de fe y de compromiso?
Bueno, que intentamos con la Eucaristía, tenemos la Eucaristía y después, justo al terminar la Eucaristía, un gesto, que es el gesto nos pringamos las manos, ¿no? Nos pringamos por el trabajo decente. Lo que queremos reivindicar es eso, que el trabajo decente no es un privilegio, uh-huh. sino que es un derecho que sigue sin cumplirse para muchas personas, y que muchas veces las condiciones laborales que sufrimos pues están marcadas por la precariedad, por la inestabilidad, por la explotación. Y entonces, tanto con la Eucaristía como con el gesto, queremos decir que no nos queremos quedar al margen, que ponemos todo esto en las manos de Dios de todas formas, y que con nuestra participación nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestro cuerpo en sí, y que nos comprometemos, ¿no? Entonces, con ese gesto y con la Eucaristía queremos una sociedad en la que el trabajo dignifique, que no desgaste, que haya una vida en la que haya tiempo para cuidarnos, para descansar, para soñar, para vivir con dignidad. Y todo eso queremos presentarlo al Padre en esa Eucaristía, celebrarlo con la comunidad uh-huh. y comprometernos en esa línea.
Uh-huh. Vemos que una vez más participan varias realidades de la Iglesia, Pastoral Obrera, OAC, JOC, uh-huh. Cáritas y la Escuela de Formación Sociopolítica y Cristiana. ¿Qué aporta la colaboración conjunta de estos movimientos y entidades, Fátima?
Mira, nosotros somos entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en Canarias, ¿no? Y buena parte de nosotros también en todo el Estado. Entonces, tenemos la tarea de velar para que la sociedad canaria y en concreto, pues seamos cada día más conscientes de la centralidad, de la importancia que tiene el trabajo para la vida de las personas y las familias, y que esta conciencia nos lleve a comprometernos con un trabajo decente que garantice la vida digna de todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y no solo la sociedad, sino también la Iglesia. Entonces, cada entidad en sí, desde su realidad, intenta trabajar desde sus principios y aportar a esta creación de conciencia desde su realidad concreta, con las personas con las que trabaja, con las personas que participan en sus actividades, y desde ahí hacer ese efecto de onda que va llegando cada vez más lejos en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, desde lo particular de cada organización y desde el trabajo conjunto de la iniciativa.
Cuando hablamos de trabajo decente, aunque ya nos has dejado muchos detalles, pero ¿qué desafíos concretos encontramos hoy en nuestra sociedad y en nuestra diócesis, Fátima?
Pues mira, el trabajo que se genera hoy en día, entendemos que no siempre es un camino de inclusión, ¿no? Entonces, nosotros frente a esta injusticia recordamos lo que el Papa Francisco nos decía, ¿no? De que hay que mantener una esperanza activa, que no se resigna al abandono, sino que se organiza, que denuncia y construye alternativas, ¿no? Entonces, entendemos que tenemos que alzar la voz para seguir reclamando condiciones laborales fundamentales, ¿no? Como un salario justo, entornos de trabajo seguros y saludables, que se respeten los horarios, que se respete el descanso de la persona trabajadora, así como la igualdad de trato, sin distinciones que por razón de género, por razón de origen o por situación administrativa, ¿no? Entonces, desde la iniciativa lo que apelamos es a la continuidad del diálogo entre todos los agentes implicados en la mejora de las condiciones de trabajo hasta alcanzar el trabajo decente, ¿no? Ese es como nuestra utopía y nuestro y el gran desafío que tenemos en la actualidad, seguir luchando porque eso se consiga.
Tú eres la presidenta de la UAC, Fátima. Desde la UAC, que sabemos que acompaña de cerca el mundo obrero, sus familias, ¿qué mensaje quieren transmitir en esta jornada a los trabajadores y trabajadoras que sufren la precariedad laboral?
Pues poner de manifiesto que todos y todas tenemos derecho a ese trabajo decente que reivindicamos, ¿no? A ese trabajo que dignifica, que integra, que permite sostener a la familia, que reconoce el derecho de organización y expresión, que favorece el equilibrio personal y espiritual, que contribuye al desarrollo comunitario, ¿no? Que tenemos ese derecho y que como trabajadores y trabajadoras también tenemos la necesidad de contar con otras personas, con otras organizaciones, con la OA, con organizaciones obreras, con otras entidades que trabajan en el mundo del trabajo, que hemos de buscar el apoyo mutuo y la organización entre las personas trabajadoras para ir consiguiendo ese avance en las condiciones, ¿no? Que tengamos un trabajo que realmente nos integre, que nos cuidemos como hermanos y como hermanas, que permita sostener la vida, ¿no? Y tener una vida que podamos compartir. Entonces siempre abogamos por organizarnos, apoyarnos en las entidades que se dedican y que trabajan en estas realidades para no estar solos, pero también para ir consiguiendo poquito a poco esa mejora y esas reivindicaciones que queremos trasladar a la sociedad y que en muchos trabajos tenemos que luchar para conseguirla. No es algo que los derechos los hayamos heredado porque sí, sino porque vienen de derecho divino, sino porque ha habido muchas personas que han trabajado, han luchado y han conseguido que esos derechos se den. Entonces, hemos de seguir luchando, aunque parezca que la sociedad lo tenemos todo conseguido, pero no, hay muchas cosas que seguir trabajando.
Y para terminar, Fátima, ¿cómo podemos los cristianos en nuestra vida cotidiana aportar nuestro granito de arena para que el derecho al trabajo digno sea una realidad para todos? Algo que parece casi un imposible, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, obviamente.
Hombre, como cristianos y como cristianas, nos toca a cada uno y a cada una reclamar justicia, humanidad, trabajo decente, como ese derecho que tenemos. Cada uno hemos de hacerlo desde como cristianos, donde estemos tenemos que estar con un determinado estilo de vida, con un determinado compromiso, ¿no? Entonces hemos de hacerlo cada uno desde nuestro puesto de trabajo, de forma organizada con los compañeros y compañeras, exigiendo condiciones justas, velando para que se den las condiciones y se cumplan por parte de la empresa y de los propios trabajadores, y en general pues apoyar las reivindicaciones que buscan ese trabajo decente, que a lo mejor no nos tocan a nosotros en nuestro trabajo o porque no estamos trabajando, por distintas circunstancias, ¿no? Pero sí apoyar esas reivindicaciones, trabajar con las organizaciones, con sindicatos, con partidos, para que se vaya legislando, para que se vayan haciendo las leyes en la línea de que el trabajo sea un derecho que exprese la dignidad de todas las personas, que se elige libremente, que nos ayuda al desarrollo, que garantiza el derecho, etcétera, ¿no? Y que asegura unas condiciones justas para todos. Entonces, el ir trabajando con otros como iglesia, como cristianos, como personas, para que eso se dé, ¿no? Aunque nosotros tengamos unas condiciones justas, a lo mejor en nuestro puesto de trabajo, pero sí seguir trabajando con las organizaciones y con otras personas para que se legisle y que todos tengamos esos derechos.
Pues Fátima Díaz, presidenta de la OAC, gracias por habernos atendido y que todo vaya bien en la celebración y bueno, también en esa labor tan hermosa que ustedes realizan.
Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y animar a la gente a que participe y a que se conciencie de esta realidad tan, tan necesaria.
Gracias, Fátima.
Nada, a ti, hasta luego.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco.
La familia de la Cruz Blanca celebra durante este año 2025 los 50 años de su caminar en la Iglesia, una labor extraordinaria con los que más lo necesitan. Y estamos ante una entidad que nació aquí en Gran Canaria. De la Cruz Blanca hablamos hoy con el superior, Luis Miguel Martel. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
La familia de la Cruz Blanca cumple 50 años de vida y servicio. ¿Qué significa para ustedes celebrar este aniversario?
Bueno, en primer lugar, una acción de gracias muy grande al Señor, ¿no?, por este camino recorrido junto a las personas más vulnerables. El hermano Isidoro dio comienzo un poquito antes de la fundación, unos años antes, a este camino de ir recogiendo personas y cuidándolas él solo, y de ahí, de aquel germen, pues nació Cruz Blanca, la Cruz Blanca que tenemos hoy repartida en cuatro países de tres continentes distintos.
La verdad es que es una labor de la que tenemos que presumir los canarios, porque nació aquí, ¿no? O sea, el fundador es canario y nació aquí.
Sí, el hermano Isidoro nació en Tenoya. Uh-huh. Es este barrio que está casi en la periferia de Las Palmas, capital. Sí. La gente de Tenoya le dice mi pueblo, porque está muy metido ya hacia la parte del interior. Y él hablaba de su pueblo con mucho cariño y ese es el referente que tenemos nosotros. Tenoya para nosotros pues tiene ese sabor especial y la diócesis de Canarias, pues, porque aparte del fundador en la congregación a día de hoy somos varios los hermanos que nacimos ahí en Gran Canaria y en otras islas del archipiélago.
Uh-huh. Y la obra nació con un fuerte compromiso hacia los más frágiles, los excluidos. ¿Cómo se mantiene vivo hoy ese espíritu fundacional en medio de tantos cambios sociales?
Pues mira, manteniendo un espíritu de casa y familia. Nosotros definimos a Cruz Blanca como una familia que acoge, que acompaña y que transforma. Una acogida incondicional hacia la persona necesitada y vulnerable. Un acompañamiento integral. Y cuando esto se hace desde el corazón, que no podemos hacerlo desde otro sitio, pues resulta una transformación en la vida de las personas. Es, Raúl, es preguntarte ante la limitación, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo como me gustaría? ¿Y si fuera yo al prójimo como a ti mismo?
Interesante mensaje, sin duda. ¿Y qué papel, hermano, han tenido la familia, los voluntarios, colaboradores laicos en estos 50 años de camino?
Pues, como como te decía antes, el hermano Isidoro, cuando comenzó su obra, que la comenzó entre Ceuta y Tánger, él estaba solo. Y él, lo primero que antes que los frailes, antes de la fundación de los hermanos, empezó con voluntariado. El voluntariado, en nuestras constituciones generales, definimos que la familia de Cruz Blanca la forman residentes, las personas que cuidamos, los hermanos y los voluntarios. No se puede entender Cruz Blanca sin el voluntariado y sin tantas personas, instituciones públicas y privadas que colaboran cada día con nosotros.
Y desde la experiencia de este medio siglo, ¿qué retos afronta la Cruz Blanca para seguir respondiendo a las necesidades de las personas más vulnerables?
Pues el primero, como no podía ser de otra manera, siendo testigos del amor de Dios y de misericordia, en medio de pues, estas situaciones de marginación, de exclusión, de pobreza. Decía el hermano Isidoro, y así está recogido en el epitafio de su tumba, nos decía a los hermanos, seamos conocidos no tanto por el ardor de nuestras palabras, sino por la elocuencia de nuestras obras. Al final, lo que hace es, habla tan alto que lo que dice no se escucha, ¿verdad? Y ahí es donde queremos estar, cerca, muy cerca de la gente que más nos necesita, allí donde más nos necesita.
La Iglesia, en salida, de la que tanto nos habló el Papa Francisco y ahora León XIV, coincide mucho con la misión de ustedes, con la misión que comentaba. ¿Cómo viven los hermanos de la Cruz Blanca esa invitación en la práctica diaria?
Pues mira, manifestando fundamentalmente, creo yo, que somos Iglesia, que acompaña, como te decía antes, sí, que sana a quienes sufren, que siendo una familia religiosa, acogedora y samaritana, estamos presentes, como te decía antes también, hoy en cuatro países, en tres continentes distintos. Esta obra que comenzó hace 50 años, hoy se traduce en 32 casas familiares y 16 centros. El año pasado, en el 2024, acaban de salir la memoria, por eso tengo estos datos aquí más fresquitos, Cruz Blanca el año pasado atendió a 21.459 personas.
Madre mía.
En todos los colectivos con los que trabajamos y con toda la gente con la que trabajamos. Esta semilla chiquitita, 21.000, casi 21.500 personas atendidas el año pasado.
Muchísimas gracias, hermano Luis Miguel. Felicidades a toda la comunidad y bueno, que se sigan recogiendo frutos.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y gracias por sentirnos tan acompañados.
Un abrazo, hermano.
Gracias, igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos más cosas de las que hablar esta semana. La Delegación Diocesana del Laicado organiza el Encuentro de Laicos, que se va a celebrar este sábado a las 10 de la mañana en los salones parroquiales de San Francisco Javier en Arrecife. Un encuentro para ofrecer acompañamiento al laicado de parroquias, movimientos apostólicos y asociaciones en su misión evangelizadora. El Seminario Diocesano nos recuerda que cada lunes celebra la misa en la parroquia Jesús de Nazaret en Siete Palmas. Una invitación a todos los diocesanos a participar en esta celebración semanal a las 8:30 en el barrio de Siete Palmas. La Delegación de Familia y Vida propone un retiro de matrimonios, una oportunidad para detenernos, acoger su luz y fortalecer la vida en pareja. Será un tiempo sencillo y valioso para compartir, orar y reflexionar. Este retiro se celebra del viernes 17 a partir de las 6 hasta el sábado por la tarde en la Casa de Espiritualidad Santiago Apóstol en Telde. Y retiro de Emaús, mujeres en Gran Canaria. Inscripciones abiertas para participar en este retiro de la parroquia de San Nicolás de Bari en Las Palmas de Gran Canaria. Será del 24 al 26 de octubre en el Centro Pastoral de Tafira.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!